Familia, buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Amén. Bueno, es para mí un gozo, un placer estar teniendo la oportunidad de compartir el mensaje del día de hoy. Y antes de comenzar con el mensaje, creo que muchos de ustedes, no sé si todos estén al tanto, pero en las noticias pues han estado presentando acontecimientos que están pasando en el Medio Oriente, ¿no? Entonces, me gustaría tomar un breve tiempo para orar por esta situación. El apóstol Pablo nos insta a orar por este tipo de situaciones, por los gobiernos, por las personas que están en eminencia. Entonces, antes de comenzar nuestro mensaje, me gustaría tomar un tiempo para orar por esto y para orar por nuestra enseñanza del día de hoy. ¿Por qué no me acompañas, Señor? Te damos tantas gracias, Señor, porque el día de hoy tenemos la oportunidad, Señor, de estar reunidos aquí en tu presencia, Señor. Creemos y sabemos, Señor, que tú estás hoy aquí con nosotros, en medio de nosotros, en esta reunión, Señor. Y venimos, Señor, a ti en humildad, Señor, rogándote por la paz, Señor, en el mundo. Y mayormente, Señor, por este conflicto, Señor, bélico que se está suscitando, Señor, en la nación de Irán. Sabemos que tú tienes pueblo, Señor, en esta nación, Señor, y te pedimos también por todos aquellos hermanos nuestros que se encuentran ahí lidiando, Señor, con este tipo de situaciones. Señor, te pedimos que seas tú, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda convencer, Señor, a los líderes, Señor, y a aquellas personas que toman decisiones, Señor, para poner, Señor, paz en este tratado, Señor, que se han de momento negado, Señor, a firmar. Señor, te lo rogamos también por el pueblo de Israel, Señor, por Estados Unidos, Señor, que podamos tener, Señor, un fin a esta situación. Lo ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres el solo soberano, Señor, y que tú estás en tu trono reinando, Señor. Queremos darte gracias también, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos das de estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra, escucharte a ti, Señor, para ser edificados a través de tu palabra, Señor. Te ruego que utilices, Señor, a tu siervo para que tu iglesia sea edificada, Señor, que sea tu mensaje, Señor, impartido a cada uno de nosotros y que podamos, Señor, glorificar tu santo nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, pues estamos entrando en el último capítulo ya de Primera de Corintios. Han sido meses que hemos estado en el estudio de esta carta, y es interesante porque me traía muchos recuerdos estas últimas semanas que se estuvo predicando acerca del capítulo 15 de Primera de Corintios, y no es nada menos que la forma en la que el Señor me llamó a su presencia hace alrededor de 13 años, creo ya, este verano. Y fue una charla, una conversación que esa noche tuve con el Señor, que al tiempo entendí como la narrativa de los que van camino a Emaús, que su corazón ardía. Y fue como el Señor se reveló a mí a través de ese capítulo de la resurrección de los muertos, 1 Corintios 15. Y yo me gozaba escuchando a José, a David, hablando acerca de cómo Pablo explicaba a esta iglesia que se rehusaba a abrazar la doctrina de la resurrección de los muertos. Y para mí es uno de los capítulos más gloriosos en el Nuevo Testamento, Pablo explicando el pináculo y lo más alto que podemos ver de las buenas nuevas del Evangelio, que es la esperanza de la resurrección. ¿Qué nos diferencia de otras creencias? Que nosotros aguardamos, familia, una esperanza. Aguardamos una esperanza de que hemos de resucitar, hemos de tener cuerpos glorificados. Y teníamos un tiempo de compañerismo con los adolescentes, y mientras eso sucedía, estaban los hermanos Héctor y Héctor, le decía a Erika, y estaban trabajando arduamente junto con Graciela ahí en el nuevo proyecto que se va a dar de la cafetería. Y yo les decía de un versículo que a mí me marcó mucho en los primeros días de mi conversión, que fue 1 Corintios 15:58, y nos habla acerca de nuestra labor, de nuestro trabajo que nosotros hacemos para el Señor. Y Pablo les dice, se los voy a leer, dice: así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Familia, yo quiero motivarlos a que descansen en esta promesa también. Todo el trabajo, toda la labor que nosotros podamos hacer para el Señor no es en vano. El Señor es galardonador de aquellos que le buscan, y el Señor sabrá dar su recompensa a cada uno de nosotros. Y lo interesante es que justo después, Pablo, de hablarnos de esta victoria eterna que ha logrado, que ha consumado en la cruz del Calvario, que se ha manifestado de forma gloriosa a través de su resurrección, nosotros podríamos pensar: qué mejor manera de cerrar la carta que proclamando la victoria, ¿verdad? Nosotros pudiéramos decir: es el broche de oro, es Pablo, acabas de cerrar la carta de la mejor manera. Y sin embargo, vemos que nos queda un capítulo más por delante. ¿Y de qué es lo que va a hablar Pablo en este capítulo? Lo interesante es que en esta porción que vamos a estar leyendo, en los versículos del 1 al 11, Pablo nos va a hablar de tres cosas muy cotidianas. Nos va a hablar acerca de una ofrenda que está dando la iglesia, nos va a hablar acerca de un viaje que está por realizar el apóstol Pablo, y nos va a hablar acerca de un joven pastor. Y es interesante cómo Pablo traslada toda esta teología de la resurrección para llevarlo al suelo, a donde se desarrolla lo práctico, donde nosotros ponemos en el día a día nuestras acciones. Y por eso titulé este mensaje: el Evangelio en acción. La fe verdadera debe manifestarse, familia, a lo práctico. Y si me acompañas, vamos a leer la porción que vamos a estar estudiando el día de hoy, en el capítulo 16, de los versos 1 al 11, dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieseis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor me lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Amén. En el primer punto vamos a ver, en los primeros cuatro versículos, la importancia que Pablo nos está dando acerca de la generosidad. Y es interesante que Pablo, si ustedes pueden notar, comienza este capítulo con una frase que ha estado constantemente abordando desde el capítulo 7. En el capítulo 7, en el versículo 1, Pablo comienza a hablar acerca de una carta que había recibido de parte de los corintios. Y en ese capítulo comienza diciendo: en cuanto a las cosas que ustedes me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y esto nos desarrolla una serie de interrogantes que los corintios tenían. De manera que después de ese capítulo, Pablo comenzó a abordar respuestas para dudas que tenía la iglesia en Corinto. Por penúltima vez en la carta, comenzando el capítulo 16, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos. De manera que esta era una duda, una inquietud que tenía la iglesia de Corinto, de qué era lo que iba a pasar con esta ofrenda que se estaba desarrollando para la iglesia en Jerusalén. Pablo le dice: en cuanto a la ofrenda de los santos, hagan ustedes también como lo ordené a las iglesias en Galacia. Si nos vamos a la carta a los Gálatas, no vamos a encontrar una indicación clara o precisa acerca de lo que está hablando Pablo aquí, de lo que ordenó a las iglesias de Galacia. Sin embargo, pudiésemos ahondar acerca de qué está hablando Pablo con esta ofrenda por pasajes que se encuentran en el libro de los Hechos y en la carta a los Romanos, así como en la segunda carta a los Corintios. Y es interesante porque esta ofrenda para la iglesia en Jerusalén estaba desarrollándose a raíz del contexto económico que la iglesia estaba sufriendo en la ciudad de Jerusalén. Muy probablemente eran judíos creyentes que, a razón de haber seguido el camino, como se le conocía también en el libro de los Hechos, pues ellos estaban siendo excluidos, ¿verdad?, de la sociedad judía, como pasaba normalmente con los publicanos, con las prostitutas. Entonces ellos decían: es una secta. Hay pasajes que nos indican que los judíos y los fariseos tendían a nombrar o a designar a estos creyentes del Mesías como una secta. Entonces probablemente ellos estaban sufriendo y estaban padeciendo o estaban teniendo dificultades en la manera de ellos poder obtener ingresos. De manera que las iglesias de los gentiles estaban realizando esta colecta para enviarla a la ciudad de Jerusalén. No solamente Pablo veía esta ofrenda como un acto de bondad o de generosidad para la iglesia en Jerusalén, sino también un acto, una oportunidad para que la iglesia de los gentiles pudiese tener esta oportunidad de relacionarse con un vínculo más estrecho con la iglesia judía. En la carta a los Romanos, en el capítulo 15, nosotros podemos ver en el versículo 26, dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron bien a hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y es interesante porque el verso 27 dice: pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles habían sido hechos participantes de sus bienes espirituales, debían también ellos ministrarles de los materiales. De manera que estaba viendo Pablo esto como un vínculo que fortalecía la unión de ambos pueblos. Y Pablo lo desarrolla también en la carta a los Efesios. ¿Recuerdan cuando Pablo dice que de los judíos y los gentiles, la pared que estaba desarrollada o que estaba edificada en el templo judío que separaba gentiles de judíos, dice, él la abolió en la cruz? Ahora de los dos es un solo pueblo, y este acto de bondad, este acto de generosidad estaba llevando a cabo esta unión, o estaba fortaleciendo esta unión entre gentiles y judíos. Y es interesante que esto nos lleva a meditar a nosotros, si nosotros tenemos esta actitud de preocuparnos nada más acerca de lo que pasa dentro de nuestras cuatro paredes, o si nosotros también nos preocupamos por las necesidades de aquellos que sufren fuera de nuestras cuatro paredes. Yo recuerdo mucho, no recuerdo exactamente el año, pero ¿se acuerdan? Hubo un problema en Acapulco, creo, Cancún, no me acuerdo exactamente, pero hubo un huracán o una tromba que pues toda la nación se unió, y nosotros como iglesia también fuimos partícipes de ello en enviar donativos de alimentos. Sabemos que gente necesitada iba a ser no creyente, pero sabíamos que también esa ciudad tiene pueblo de Dios. De manera que son actos que nosotros como pueblo de Dios estamos dando, manifestando, y que estamos dispuestos a ayudar a gente más allá de nuestra propia ciudad. Pablo también va a abordar en el versículo 2 que la generosidad debe de ser regular. Debe ser personal y debe de ser proporcional. Dice el versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es interesante porque esta ofrenda, Pablo solicita que sea de manera regular. No les está diciendo a los corintios que lo hagan esporádicamente, no. Y es interesante que es la primera ocasión en las escrituras que estamos hablando y que se hace mención acerca de el primer día de la semana como referencia a la adoración de la iglesia. Sabemos que los judíos tenían su adoración en el sábado y que los cristianos habían comenzado a tener como regular el reunirse los días domingo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 27, podemos ver cómo se da esto, las reuniones para tener adoración en el primer día de la semana. Algo que Pablo dice también aquí, cuando habla del primer día de la semana, muy probablemente no se refiera el hecho de que dentro del servicio de adoración se llevase la ofrenda, aunque pudiese ser. También puede aludir a que cada persona, el primer día de la semana, dentro de su contexto o su núcleo familiar, separara algo de lo que había ingresado para esta ofrenda, porque Pablo dice que lo guarde para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. De manera que Pablo le dice, traten de ir teniendo ya lo que ustedes van a aportar cuando yo llegue, para que cuando yo llegue no empiecen todos a ver cuánto traigo, a ver qué. Era una manera de Pablo motivarlos a que tuvieran lista ya la ofrenda y que, llegado Pablo, todos fuesen a presentar lo que ellos habrían de enviar a la iglesia de Jerusalén. La ofrenda, Pablo los motiva y les dice, es una ofrenda personal. Pablo le dice, no les habla como a iglesia en general, sino hay una notación que dice, cada uno de vosotros. De manera que Pablo está exhortando a la iglesia de que cada miembro dentro de la iglesia tuviese o tuviese a bien el participar de esta ofrenda. Lo que hacía Pablo con esto era no dejar que la iglesia pudiese llegar a pensar, no, pues es que fulanito que es rico, pues él puede dar un dineral y pues de ahí se va a hacer la ofrenda, ¿no? No estaba dejándolo nada más en manos de los líderes de la iglesia, no estaba dejándolo nada más en las manos de la gente que era rica en la iglesia, sino que él exhorta a toda la iglesia de Corinto a que participe de esta ofrenda. Y es interesante que en la segunda carta a los Corintios, si me acompañas al capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 1, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Si lo puedes poner ese versículo en NTV, por favor. Dice, estas iglesias, las iglesias que están en la región de Macedonia, dice, están siendo probadas con muchas aflicciones. No era una iglesia que se la estaba pasando bomba, ¿no? Estaban teniendo problemas. Y dice, y además, ¿qué dice? Tenían la billetera llena. Dice, además son muy pobres. No está hablando de una sociedad acaudalada, ¿no? Dice, son muy pobres, dice, pero a la vez rebosan de qué, abundante alegría. Y dice, esa alegría en qué se demostró, en un desborde de gran generosidad. Y es interesante porque algo que hemos escuchado mucho del pastor José es lo que vamos a ver en el versículo en el capítulo 8 de 2 de Corintios, en el versículo 5 dice, y no como lo esperábamos, dice,
sea, el hecho de que esta iglesia que tenía escasos recursos, dice, quería, ellos rogaron participar en ese servicio, dice, y no como lo esperábamos, dice, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. De manera que estas iglesias en Macedonia, bueno, poniendo un poquito de contexto, Macedonia era una región que se encontraba en la parte superior de Grecia, y la región de Acaya, pues es donde se encontraba la iglesia de Corinto. De manera que eran vecinos prácticamente estas iglesias de Macedonia, digamos iglesias de Sinaloa, por así decirlo, ¿no? Entonces eran vecinos regionalmente hablando. Entonces estas iglesias, dice, se entregaron primariamente al Señor. De manera que entendieron lo que eso implicaba. Y ellos rogaron, dice, participar en esta ofrenda, aun cuando sus recursos no eran de lo más abundante. Y eso me recuerda mucho a aquella mujer que ofrendó una dracma, que no recuerdo la moneda, que, pero era de lo más, como un penny, ¿no? Y Jesús dice, ella dio más que todos. Y eso es interesante, porque eso nos lleva al tercer punto de cómo es que debe ser esta generosidad. Dice, debe ser proporcional. Dice Pablo, según haya prosperado. De manera que no vamos a llegar aquí diciendo, el Señor dice que le habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas y a la torre, no tengo para comer, pero ahí está, ¿no? Que Jesús reprende a los judíos diciendo, es corbán con lo que pueda ayudar a mis padres, diciendo, pues no tengo dinero, pero si Dios te ayuda, pues estamos bien, dice, anulando el mandamiento directo de Dios. De manera que Pablo no exige lo mismo a todos, sino que cada uno dice según lo cual haya recibido, según lo cual haya prosperado. Y un versículo muy leído, muy utilizado al momento de exhortar a la iglesia para dar las ofrendas y recordarle cómo es que debemos dar, lo acaba de leer nuestro hermano Saúl, es 2 Corintios 9:7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y esto es lo importante, Dios te ha prosperado, da como Dios te haya prosperado, da alegremente según lo que hayas dispuesto en tu corazón. Es interesante que Pablo, cuando habla acerca de esta ofrenda, y les decía, hay diversos textos en la escritura que nos llevan a esta temática de esta famosa ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Tiene un rico sentido teológico porque en diversas cartas él va a utilizar diversos calificativos para esta ofrenda. Por ejemplo, a este proyecto en el versículo 3, cuando Pablo habla acerca de esta ofrenda, también lo hace como la palabra gracia. En 2 Corintios 8:4 dice, tomar parte o compartir un generoso donativo o colecta, en el versículo 20 del capítulo 8 de 2 Corintios, en el capítulo 9, verso 5, hay una presentación de ofrendas, en el capítulo 24, verso 17 del libro de los Hechos, una ayuda para los santos en el capítulo 9, verso 1 de 2 Corintios, o incluso un servicio sagrado en el versículo 12 del capítulo 9 de 2 Corintios. De manera que si ustedes se fijan, Pablo estaba dándole especial importancia a esta obra de generosidad que estaba dándose y estaba llevándose a cabo a lo largo de todas las iglesias de los gentiles. Y es interesante porque Pablo, al cerrar esta carta, va a tocar este tema, pero algo que es importante destacar y que no lo menciona en esta carta, pero lo menciona en la segunda carta a los Corintios, dice que ellos fueron los que tuvieron la iniciativa. Y qué interesante, ¿no, familia? Ellos fueron los que empezaron esto. Y sin embargo, como que había una dejadez de decir, pues ya no supimos qué pasó. No, porque vemos la carta que dice, en cuanto a la ofrenda, como que muy probablemente le escribieron a Pablo, oye, ¿qué onda con la ofrenda? ¿Qué fue? No sabemos qué pasó y el dinero pues ya no hemos juntado. Y Pablo en la segunda carta les dice en el capítulo 8, en el verso 10, dice, este es mi consejo. Fíjense, dice, sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año, dice. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. O sea, la iniciativa de esta colecta, de esta ofrenda, había nacido en Corinto. Pablo les dice, ustedes fueron los primeros en querer hacerlo y fueron los primeros en hacerlo. ¿Qué pasó? Háganlo de esta manera. Completen esta gracia que ustedes están queriendo hacer. Pablo después va a hablar acerca de quienes hubiesen designado por carta, y muy probablemente en este versículo 4 estaba hablando de gente de confianza de la iglesia de Corinto, gente que ellos pudieran darle ese voto, decir, ok, esta persona puede realizar el traslado de la colecta o de la ofrenda. Y dice Pablo, y si fuese propio que yo también vaya, irán conmigo. Y dice Pablo, puedo unirme a ellos y llevar la ofrenda junto con ellos. Ahora, si tu Biblia tiene subtítulos, muy probablemente si es Reina Valera, como la mía, el versículo 5 va a decir los planes de Pablo. Y Pablo era un hombre que nosotros sabemos estuvo constantemente viajando por la región de Asia Menor, por Macedonia, por Acaya, y estuvo plantando iglesias. Y Pablo le dice a estos creyentes, dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Pablo tenía que subir, pasar por las regiones de Macedonia para bajar a la región de Acaya, para poder llegar a la iglesia de Corinto. Pablo estaba planificando cuál era la ruta de su viaje. Y les dice, podrá ser que me quede con vosotros o aún, le dice, pase el invierno para que ustedes me encaminéis a donde haya de ir. Y Pablo aquí, cuando habla acerca de pasar el invierno, es Pablo quería tener tiempo de comunión con la iglesia de Corinto. Pablo le dice en el verso 7, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor me lo permite. Y es interesante porque el deseo de Pablo, si estamos viendo todo lo que se ha desarrollado en la carta, Pablo tenía un interés de tener un tiempo con la iglesia y poder fortalecerlos en la fe. Dice, no quiero verlos de paso, quiero estar con ustedes un tiempo. Quiero, si el Señor me lo permite, estar con ustedes no solamente de paso. Y es interesante que Pablo, lo vemos aquí, Pablo se somete a la voluntad de Dios. No sé si te recuerda algún versículo en el Nuevo Testamento, pero el apóstol Santiago exhorta y dice, nosotros iremos y negociaremos y triunfaremos, en lugar de decir si Dios lo permite o si el Señor lo permite. Y Pablo aquí nos está dando este ejemplo de que unos pueden ser nuestros deseos de hacer esto o aquello, pero debemos de someterlos a la voluntad de Dios. Nosotros debemos de siempre, a pesar de estar planificando, someter nuestros planes a la voluntad de Dios. Dice Proverbios 16:1, dice, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero la respuesta proviene de Jehová. Podrá ser, dice, que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que ustedes me encaminéis a donde haya de ir. Pablo aquí está hablando de estar con ellos, pero también de pedirles que pueda ser encaminado por ellos. Y esta palabra que se utiliza aquí en el griego tiene varias connotaciones. Una simplemente es encaminar, como vamos a la tienda, ah, pues vamos, y ahí te están encaminando, ¿no? Pero también tiene una connotación, pudiese ser, que Pablo les estaba pidiendo el hecho de algún sostén para el viaje, o inclusive el soporte de contar con sus oraciones para el viaje que iba a realizar. Lo mismo le dice Pablo a los romanos en el capítulo 15, en el versículo 24 dice: cuando vaya a España iré a vosotros, dice, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. De manera que los misioneros, familia, no deben de trabajar solos. Los misioneros deben de sentir y saberse apoyados, muchas veces económicamente, pero también espiritualmente. Y es algo que como iglesia no hemos dejado de hacer. Sabemos que Eliana está en Japón, es una cultura totalmente diferente, y estas son las cosas a las que Pablo puede haber hecho referencia: la necesidad del apoyo de la congregación, de la iglesia de Corinto en este caso. El siervo maduro sujeta sus planes a la soberanía de Dios. Y aquí nosotros podemos preguntarnos: ¿tenemos planes nosotros de servir al Señor? ¿Estamos sometiendo nuestro corazón a la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos a cambiar el rumbo si no es lo que nosotros esperábamos? Si Él nos prefiere poner a lo mejor en otro ministerio, o que sirvamos en otro lugar donde nosotros pensábamos que a lo mejor podíamos servir. Pablo nos presenta que Pablo no estaba de manera categórica firme en decir: esto va a pasar. Pablo dice: si el Señor lo permite, ese es mi deseo, pero si el Señor lo permite, estaré con ustedes. En los versículos 8 y 9, Pablo dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y normalmente en el contexto de iglesia hoy en día, nosotros podemos utilizar ya hasta a veces hasta como muletilla el hecho de decir: se van a abrir puertas, ¿no? ¿Quién no ha estado en algún lugar donde han orado por ustedes? Se van a abrir puertas. Caray, ¿qué puertas, no? La de la casa. Entonces, cuando la Biblia en el Nuevo Testamento nos está hablando, se abren puertas, se van a abrir puertas, por lo general el énfasis que está haciendo la Escritura es hacia una oportunidad para predicar el Evangelio. Y Pablo dice: se está abriendo puerta grande y eficaz. Pero es interesante porque nos deja una nota aquí. Pablo dice: y muchos son, ¿quiénes? Los adversarios. Y estaba meditando también mientras cantaba Misael una canción, me parece que era del grupo Para Su Gloria, dice: serviremos al Señor, así haya tribulación o se levante adversidad. Y es precisamente esto: Pablo dispuesto a servir al Señor, aún sabiendo que hay una gran adversidad en esta ciudad. Y ustedes, ¿recuerdan lo que pasó en Éfeso con Pablo? ¿Se acuerdan que Pablo estuvo en disputa con los judíos en la sinagoga alrededor de 3 meses más o menos, hasta que estos se deschongan y empiezan a hablar mal de Jesús, y luego después empiezan a hablar mal de Pablo? Entonces Pablo se separa, se va a otro sitio a disertar acerca del Evangelio. Y después empezamos a leer todo el contexto y vemos cómo se hace un borlote por este ídolo pagano que tenían los, la gente de Éfeso, que era Diana de los Efesios, y se hizo un borlote porque había gente que hacía sus estatuitas, ¿no? Entonces decían, este hombre nos va a acabar con el negocio. Y Pablo, ustedes saben que prácticamente estuvo al borde de la muerte, fue apedreado en 2 Corintios, él explica, dice, nosotros simplemente dejamos nuestra esperanza a Dios que resucita a los muertos, dice. Pablo sabía que el ir a Éfeso no iba a ser una tarea cómoda. Y no sé si tú a veces has pensado, voy a servir porque aquí está cómodo, o porque aquí está padre y no hay ninguna situación de incomodidad. Y la realidad es que eso debería de motivarnos a lo que les comento hace un momento, a someternos a la voluntad de Dios sin importar si eso implica estar fuera de un contexto de comodidad. Puede ser que Dios quiera que estemos en un contexto donde hay adversidad, llámese nuestro lugar de trabajo, y donde nosotros tengamos que batallar a lo mejor para presentar el evangelio, o donde nuestra fe sea arduamente criticada, o donde nuestra persona incluso pudiese, humanamente hablando, sea pisoteada por causa de nuestra fe. Y sin embargo, nosotros tenemos que ser luz ahí. Pablo está diciendo, voy a estar en esta ciudad de Éfeso hasta Pentecostés porque hay una puerta grande. Y yo te animo a que tú busques también esas oportunidades, esas puertas que puedas ver. Si Dios te está llamando a algún lugar de incomodidad, que ores, y si es la voluntad de Dios, que tú puedas desarrollar la obra del Señor ahí. Pablo dice, y si llega Timoteo en el versículo 10, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. ¿Quién era este Timoteo? Timoteo era un hijo de griego y una judía que se había unido a Pablo en uno de sus viajes misioneros, y que para Pablo era como un hijo en la fe, y había estado sirviendo, había estado en todo con Pablo, e incluso podemos ver que personalmente hablando es, sin temor a equivocarme, creo que es la única persona a la que se le dedican dos cartas. El otro es Tito, por ahí está Filemón, pero a Timoteo Pablo le dedica dos epístolas, porque era tan importante para Pablo este hombre, este varón que había estado al pie del cañón, había estado con Pablo en las buenas y en las malas. Y mientras Pablo a lo mejor estaba en Éfeso, Timoteo estaba en otro lugar con Erasto y estaba sirviendo, dice, sigue a Timoteo, miren que esté con ustedes con tranquilidad porque él hace la obra del Señor como yo. Pablo está dando esa carta de referencia, como ustedes cuando piden un empleo, o si ustedes, oye, pues dame una carta de referencia, ¿no?, que te recomiendo. Pablo está diciendo, él, véanlo como yo, él hace la obra como yo, él, no lo tengan en poco, miren que usted con ustedes con tranquilidad. Y es interesante porque esa palabra que Pablo utiliza ahí, con tranquilidad, es la palabra afobos, como que no tenga temor o que no se sienta intimidado por ustedes, que Timoteo llegue a ustedes y no sienta la presión que ustedes pudieran ejercerle por el hecho de que es alguien joven. Si ustedes recuerdan, en la carta a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. Y esto Pablo se lo escribe a Timoteo cuando Timoteo se iba a quedar como líder en la iglesia de Éfeso. Sabemos, por lo que acabamos de comentar, que Éfeso no era una iglesia sencilla, había un contexto interesante con la oposición. Y sabemos que la iglesia de Corintio pues tampoco era una perita en dulce, ¿verdad? Tenían sus temas, había mucha complejidad en algunas enseñanzas que no estaban siguiendo al pie de la letra. Y Pablo les dice, este hombre hace la obra que yo hago, cuídenlo, trátenlo bien. Él tiene la misma autoridad espiritual y la misma dignidad que puedo tener yo. De manera que, dice el verso 11, por tanto nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Y aquí pudiésemos preguntarnos, ¿nosotros valoramos y apoyamos a los líderes más jóvenes o pocos conocidos que sirven fielmente? ¿O los juzgamos por su edad o ese estilo o falta de experiencia? Porque muy probablemente era lo que pasaba con Timoteo. Timoteo a lo mejor podía haber andado alrededor de los 35, 40, 40 y tantos años, que para la cultura, alguien con autoridad, él todavía era alguien joven. De manera que Pablo está dando este voto de confianza a su hermano Timoteo y le pide a la iglesia, dice, miren que esté con ustedes con tranquilidad. Trátenlo bien, fortalézcanlo, anímenlo. Y dice el verso 11 lo que le exhorta a Timoteo en su carta. Dice, por tanto, le dice la iglesia de Corinto, nadie le tenga en poco. Y eso, nadie le tenga en poco, Pablo exhorta a esta iglesia, fortalézcanlo. Fortalezcan a este chico que está llegando con ustedes y que se preocupa por ustedes. No recuerdo, hay una cita, no la traigo aquí anotada, me parece que era en la carta a los Filipenses, cuando habla Pablo de Timoteo, déjenme ver, capítulo 2. Aquí está. Dice, en Filipenses, perdón, capítulo 2, el verso 19, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él. ¿Quién es él? Timoteo. Dice que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego de que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. De manera que Pablo está destacando inclusive a Timoteo con la iglesia de Filipos. Dice, no tengo a nadie más que me ayude en el ministerio y que esté tan interesado por ustedes como lo está Timoteo. Timoteo era una persona que, como dice Pablo ahí, como hijo a padre me ha servido. Era alguien que tenía el corazón de servicio, era alguien que tenía el corazón de preocuparse por las iglesias. Pablo lo dice en 2 Corintios, dice, y lo que se agolpa sobre mí la preocupación de todas las iglesias. De manera que podemos ver ahí que Timoteo era alguien que estaba en constante preocupación de las necesidades de las iglesias. Y es por eso esa preocupación de Pablo también por Timoteo y la exhortación que le da a la iglesia de Corintio de no le tengan en poco y manténganlo o trátenlo con tranquilidad. En lugar de tenerlo en poco, dice Pablo, encaminarle en paz para que venga a mí porque le espero con los hermanos. Pablo en 1 Tesalonicenses en el capítulo 3, en el verso 2, también habla acerca de Timoteo. Y fíjense, dice, por lo cual tuve necesario enviarles a Timoteo, si me la pueden poner en pantalla, dice, enviaros a Timoteo para que los visitara, dice, él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera y los alentara en su fe. De manera que vemos a Pablo en constantes cartas hablando de este hijo suyo en la fe, Timoteo. Y lo enviaba a las diversas iglesias para que él fuera también a fortalecerlos mientras Pablo estaba ausente. Y esto nos lleva, familia, a recordar lo que nos dice la carta a los Hebreos. Dice: acuérdense de vuestros pastores que les hablaron la palabra de Dios, y obedezcan a sus pastores y estén sujetos a ellos. Esto nos mueve a nosotros a tratar con tranquilidad a los líderes, a fortalecerlos, porque como lo han comentado otras veces, los pastores, David, José, son ovejas que necesitan de la iglesia, necesitan de la comunidad, necesitan que estemos orando por ellos. Y eso nos lleva a nuestra última pregunta para meditar. ¿Es nuestra iglesia un lugar donde los líderes jóvenes como Timoteo, los nuevos, son fortalecidos, o donde se quiebran, les damos paz o presión? Y nosotros estamos exhortados a, como Pablo llama a la iglesia de Corinto, a fortalecer a este siervo que estaba sirviendo en la obra del Señor. Y cierro este mensaje con una cita de alguien que conozco. Dice: glorifiquemos a Cristo con lo que somos o hacemos, sea que veamos su bien o no lo hagamos. Estemos confiados del futuro, porque toda la obra, todo obra para bien. Caminemos pues en dependencia de Él. Sea que tengamos que realizar una ofrenda, sea que tengamos que ayudar a alguien en un viaje misionero, sea que tengamos que fortalecer a algún líder de algún ministerio, hagámoslo pensando en que lo estamos haciendo para glorificar a Cristo. Hagámoslo pensando en que todo nuestro trabajo en el Señor no es en vano, como lo decíamos en el versículo 58 del capítulo 15. Voy a orar para que pase el grupo de alabanza. Señor, te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Te rogamos que tú fortalezcas, Señor, los corazones de los que estamos aquí, Señor. Que podamos, Señor, poner por obra, Señor, tu palabra, tu mensaje, Señor. Que caminemos, Señor, siempre en dependencia a tu voluntad. Y que podamos, Señor, ser fieles a tu servicio, Señor. Pensando, Señor, en siempre darte la gloria a ti, nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo. Amén.